El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Todos descansados después del puente, falta mucha gente, por ahí están, viniendo a casa. Vamos a orar una vez más. Dios es tan bueno. Yo vine de, ayer fuimos, Maritza y yo, un viaje relámpago a Huesca, contracorriente, salimos por la mañana, llegamos ahí a mediodía, y bueno, fue estupendo estar ahí con 1,000 jóvenes, y ver los de Amistad Cristiana involucradísimos. No sé, yo sé, hay iglesias donde todos los jóvenes se sientan atrás y comen pipas durante la reunión, esperando hasta que se acabe, porque y tienen que ir porque les obligan sus padres. Pero en Amistad Cristiana tenemos un fuego en nuestros jóvenes, y están ahí organizando, dando talleres, dirigiendo. Bueno, es impresionante, estamos orgullosos de ellos. Entonces yo vengo súper animada de contracorriente, agradecida a Dios por su bondad y por la realidad de Jesucristo, ¿no?, en nuestras vidas. Vamos a entregarle los próximos minutos. Señor, te amamos esta tarde, te damos gracias por la vida, te damos gracias porque te conocemos. Señor, pido por cada persona aquí que pueda esta tarde recibir algo de ti, de tu palabra. Señor, los que están distraídos, pido que se puedan concentrar. Los que están tristes y cargados, que puedan poner al lado sus cargas y sus tristezas y escuchar de ti. Señor, para los confundidos que no saben qué creer, pido que esta noche sea una noche de claridad para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a echar esto un poquito para atrás. No os asustéis, que no me voy. Bueno. Como muchos de vosotros hemos estado mirando o leyendo mucha gente juntos el libro de Vida con Propósito. Y este libro pues nos está llegando a muchos porque es tan práctico. Y esta tarde voy a hablar sobre uno de los capítulos, voy a hacer dos sesiones esta semana y también la que viene sobre la tentación. Y una cosa que dice en este libro, que es una manera de verlo que no había pensado yo antes, que cada tentación es una oportunidad para hacer el bien, ¿sabes? Pensamos, ay, la tentación viene, ¿no? Es la oportunidad para caer. No, cada tentación que tienes es una oportunidad para hacer el bien. Entonces, y no es más oportunidad que caer que para también tener la victoria. Cada tentación también nos presenta con una decisión. Y cada vez que escoges hacer el bien, creces en el carácter de Cristo. Cada vez que tú vences una tentación, pequeña o grande, creces en el carácter de Jesucristo. A ver, para entender esto, tenemos que identificar las cualidades o las características o la personalidad de Cristo. Y para esto vamos a Gálatas. ¿Todo el mundo tiene sus Biblias? ¿Quién tiene Biblia? A ver, en la cara del diablo. Esta es mi Biblia, ¿sabes? Para que él vea, en esto nos ponemos de pie. Aquí hay asientos enfrente, si queréis. ¿Faltan algunos? ¿Necesitamos otro local? ¿Quién está orando por más espacio? ¿Verdad que sí? Que si esto es un puente, ¿te imaginas si volviesen todos a la vez? Tendríamos que sentarnos los unos sobre los otros. ¿Aquí hay un sitio? Bueno, entonces, Gálatas 5:22 dice... Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿estáis conmigo? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él produce en nosotros este tipo de fruto. Produce el amor, produce la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, fe, humildad y disciplina, dominio propio. Esto ocurre en nosotros conforme damos paso al Espíritu Santo en nuestras vidas, produce el fruto del Espíritu. Y cuando tú lees el fruto del Espíritu y miras la vida de Cristo, esto describe la personalidad de nuestro Salvador. Jesucristo estaba lleno de todo este fruto del Espíritu, lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de humildad, de dominio propio. Todas estas cosas describen a Jesucristo. Eran atributos suyos, ¿no? Entonces, si tenemos el Espíritu, el fruto del Espíritu, somos como Cristo. Ahora, Dios desarrolla estos aspectos en nuestra vida, ¿cómo? Ahora, si yo estoy rodeada de gente súper amable, que me ama un montón, ¿me cuesta amar? No. No es ningún gran fruto, el amor. Si todo va como yo quiero, si la gente responde cuando yo sueno los dedos, ¿necesito paciencia? No, porque todo va rodando como yo quiero. Dios desarrolla estos aspectos en mi vida y en la tuya, dejándonos encontrarnos en situaciones donde tienes la oportunidad de expresar justo lo opuesto que está ocurriendo en esa situación. A ver, si estás rodeado de gente desagradable, difícil de amar, si tienes un jefe súper majo, súper generoso, que todo te dice que sí, que te sube el sueldo, ¿te cuesta amarlo? No, ¿no? Entonces, si Dios necesita desarrollar amor en tu vida y te encuentras con un jefe ogre, desagradable, tacaño, que nunca te da la razón, que tienes la oportunidad de expresar, desarrollar justo lo opuesto. Él desarrolla el amor rodeado de gente difícil de amar. Él desarrolla el gozo en situaciones difíciles, ¿verdad? Desarrollo paz en situaciones de caos y confusión. Si estás a la orilla del mar, todo tranquilo, con tu paraguas, la brisa, siento un paz. No, no te vamos a aplaudir, todo el mundo siente paz ahí, ¿no? Pero si estás en medio del caos, de la confusión, que no sabes qué hacer, que las cosas salen mal, que la gente a tu alrededor se está volviendo loca y sientes paz, entonces es fruto del Espíritu. Y Dios nos deja en situaciones donde desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu, la paciencia. Si no tienes que esperar, no tienes que tener paciencia. Pero si llegas al banco con prisa y ves una cola eterna que sale de la puerta hasta el infinito, ¿qué? Desarrollas paciencia, ¿verdad? Entonces Dios nos pone en situaciones que desarrollan este fruto en nuestras vidas. Y Dios usa la situación opuesta a cada fruto que quiere desarrollar. Dejándonos tomar una decisión en esa situación, una decisión en esa situación de caos, de tener paz. Una decisión en esa situación de no entender nada, de tener paz. En esa situación triste de alimentarte del gozo del Señor y tener gozo. Él desarrolla en nosotros y fortalece estas áreas en nuestras vidas en situaciones opuestas al fruto que necesitamos. ¿Eso te anima? A mí me anima. Porque cada vez que está ocurriendo algo que dices, esto no me gusta, dices, ay, tengo una oportunidad aquí de que Dios desarrolle en mí algo, hacer conmigo algo bueno. ¿Cómo funciona la tentación? Vamos a ver cuatro pasos, porque el diablo, no, a él nunca se le ocurre nada nuevo, ¿vale? Así que si tú vas conociendo cómo obra, pues él ha hecho lo mismo desde el principio, las mismas mentiras, las mismas cosas. Entonces empezamos a reconocer y ver cómo obra él para que no nos ponga la zancadilla y caernos de cabeza. Segundo de Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. No ignoramos su manera de actuar. Es importante saber esto para que cuando las cosas ocurran en tu vida no te quedas confundido. ¿Será Dios? ¿Será el diablo? ¿Será la predestinación? ¿Será el destino? Tenemos que conocer. La gente se muere, el pueblo se destruye. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si no sabes lo que está escrito en este libro para ti, no sabes lo que es tuyo. Entonces, el primer paso de la tentación, el enemigo identifica un deseo en ti. Ahora, esto no tiene que ser un deseo malo. Esto puede ser un deseo bueno. Esto puede ser un deseo de avanzar. Puede ser un deseo de ser amado. Puede ser un deseo de éxito, ¿no? Pero la tentación empieza cuando el enemigo te sugiere una manera una manera ilegítima de cumplir tu deseo legítimo. ¿Me explico? Entonces, tú tienes un deseo de avanzar en la empresa. Esto es bueno. No es un deseo malo. Pero la tentación de avanzar de una manera ilegítima, por ejemplo, acostándote con el jefe o robando. No os asustéis. Es que pasa. Vino una chica a mí hace años. Rebeca, mira, que el jefe ha dicho, y yo sé que si yo lo hago, el trabajo es mío. ¿Qué? Ella tenía aquí una decisión. ¿Era malo el deseo de tener trabajo? ¿Era malo el deseo de querer avanzar? ¿Era malo el querer avanzar en su carrera, lo que ella había estudiado? No. ¿Pero esta era la manera de llegar ahí? No. Entonces, ¿qué? Tu deseo legítimo, viene el diablo con contestaciones o con maneras ilegítimas de cumplirlo, y ahí es la tentación. Entonces el enemigo ve un deseo en ti. No tiene que ser un deseo malo. Entonces, y te presenta con maneras de cumplir ese deseo, ¿no? O satisfacer ese deseo. Te dice, a veces te dice, tú te lo mereces, ¿eh? Mira, tú has sido bueno mucho tiempo. Lleva mucho tiempo siendo bueno, nunca le has robado a nadie. Este pequeño robo, te lo mereces. Es verdad, las cosas que nos dice, ¿verdad? Bueno, me estáis mirando con cara de asustados. Creemos que la tentación es algo que nos rodea a nosotros, cuando realmente la tentación está dentro de nosotros. Cristo mismo dijo, palabra de Jesús, dijo en Marcos 7:21, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Creo que no se olvidó ni uno, ¿no? Está todo ahí. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan el hombre. También Santiago nos advirtió que tenemos un ejército de deseos malos dentro de nosotros. Dijo Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿De ahí fuera? No, dice, ¿no surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces, número uno, el enemigo señaliza o se da cuenta o identifica un deseo en ti. Paso dos, la duda. El enemigo usa la duda. Ya que ve un deseo en ti, la duda. Ha dicho Dios, y sabemos que eso lo usó en el mismo huerto de Edén con Eva. Dijo, hombre, ¿Dios te ha dicho eso? No puede ser. Que a veces viene por medio de tus mejores amigos. Pasa nada, ¿no? Dios te lo ha dicho, pero es que esto es para los de la Edad Media, esto es la Edad Bizantina, ¿esto te lo crees? No puedes. Tú, con lo moderno que eres, con lo posmoderno que eres, tú, ¿no? Entonces, mete duda en nosotros. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de ¿qué? De incredulidad. No dice un corazón malo de pecado no sé qué. No dice un corazón malo de pecados sexuales, dice de incredulidad, porque la incredulidad, como hemos visto antes, es lo que te lleva al pecado. Es la incredulidad, dices, ¿cómo es eso? Sí, tú no crees que la palabra de Dios es verdad, no crees lo que Dios dice, no crees que hay consecuencias, y ahí vas. Entonces, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Entonces, primero, ¿qué fue? El deseo en ti. Número dos, la duda. Y luego viene el engaño. Cuando te abras a estas cosas, si tú ahora mismo estás en la duda sobre algo que antes tenías muy claro, antes estaba claro que eso no se hacía o que por ahí no se andaba, y ahora entra la duda, pues ahora el tercer paso es el engaño. Juan 8:44. Cristo está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Te empieza a engañar. Cambia hasta tu teología. Empiezas a excusarte de las cosas que estás haciendo o a punto de hacer. El engaño, te autoengañas. Entonces, el paso número 4 es ese paso a la desobediencia. Santiago 1:14. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no os engañéis. Esto lo podemos ver en la vida de Judas, ¿no? No me acuerdo justo cómo lo dice, pero en la última cena del Señor, dice la palabra que el diablo, habiendo puesto en el corazón de Judas el entregarle, él salió a entregarle. Entonces, ¿qué? Vino el pensamiento. ¿Y por qué vino ese pensamiento? El enemigo identificó en Judas la avaricia, el amor al dinero. Decía, bueno, este por aquí le cojo, ¿no? Entonces, mira en él el amor hacia al dinero, y empieza por ahí y pone en su mente el querer entregarle. Y luego dice, y luego fue, hizo. Entonces, ¿qué pasa? Nos viene el pensamiento, y si tú no lo apartas de ti, si tú lo haces tuyo, entonces viene el engaño y luego la desobediencia. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vencemos esto? ¿Qué haces en estos casos? Uno, rehúsa ser intimidado. No debes sentirte avergonzado por ser tentado. No debes sentirte ni débil, ni poco cristiano, ni chiquitito, ¿no? Porque nunca vamos a llegar a un nivel donde no nos toca la tentación. Ahora, el pastor que estuvo la semana pasada nos dijo algo entre semana que fue muy correcto, muy, muy bueno. Él dijo, la tentación que tienes a los 17 años no es la tentación que tienes a los 25. Y la tentación que tienes a los 25 no es la que tienes a los 40. Y una persona de 40 no tiene las mismas tentaciones a los 75, ¿no? Entonces, pero nunca llegas al punto cuando ya estás en piloto automático, ¿no? Yo creo que muchos cristianos piensan, cuando se entregan al Señor, dicen, bueno, ahora lucho porque soy nuevecito, ¿no? Pero en 5 o 6 años, en 10... voy a estar en piloto automático, creyendo todo, la fe no me cuesta, las pruebas no me cuestan, la vida no me cuesta, lo que me venga yo venzo, al infinito y más allá, ¿no? Y ahí estás, ¿no? Pero, así que, y luego, eres un creyente 5 años, y todavía vienen tentaciones, y dices, a mí, ¿qué me pasa?
soy un fracaso.
No, no es un fracaso con la tentación. Pero cuando caes, entonces sí estás en pecado. Entonces, la tentación, si tú estás tentado, eres porque estás vivo. Así que felicítate. No estás respirando todavía. Perdón, que voy por agua. Entonces, no debes sentirte avergonzado por ser tentado. El enemigo no tiene que tentar a alguien que ya está haciendo su voluntad. ¿Verdad? Eso es buena noticia. Si ya estuviera yo metidísimo o metida o tú metido en el pecado, no tendría yo que ser tentado porque ya estoy ahí. Entonces, si el enemigo va por ti, es buena señal, ¿no? Entonces, tómatelo como un cumplido. La tentación es señal que eres una amenaza para el enemigo, para el diablo, y no te sorprendas ni te desanimes cuando viene la tentación. Sé realista. La tentación es algo normal en un mundo caído, ¿vale? Primera de Corintios 10:3 dice, porque a veces piensas, ¡ay, yo soy el único!, ¿no? Pero dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primero de Corintios 10:3 dice, lo voy a leer otra vez, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Qué bueno. ¿Y luego qué pasa? Bueno, soy humano, así que lo voy a hacer. No, dice, pero fiel es Dios. ¿Fiel es Dios para qué? ¿Para perdonarte después? Pues sí, pero antes, sin caerte, dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. ¿Verdad? Esa es buena noticia. Sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Hay una salida. Cuando hay una tentación, hay una salida. No hay tentación sin salida. No existe tentación sin salida. Él es fiel. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿No es que el Buda en el restaurante chino? No, ¿no? ¿Qué es? La idolatría es cualquier cosa que tú has puesto en tu vida antes que Dios. Dices, no, yo no soy idólatra. Ja, yo creo que todos tenemos que quitar ídolos casi a diario de nuestra vida, hasta que Cristo, Jesucristo, sea verdaderamente Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Yo sé que tú piensas que de este grupo tú eres el único que sí le ha sobrevenido algo que a nadie más en el mundo jamás han experimentado. Pues estás en el número 3 del engaño, ¿eh? Porque todos han pasado por cosas. Y recuerda que no es pecado la tentación. ¿Cristo fue tentado? ¿Pecó? No, la tentación no es pecado. El pecado es cuando caes. Hebreos 4:15. Este versículo me encanta, ¿eh? Para todo lo uso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un Dios tan lejano, un Dios tan diferente, un Dios tan Dios que no puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo puede él compadecerse? Porque él fue tentado en todas las áreas como nosotros. Y cuando él fue tentado no cayó, pero entiende cómo te sientes tú. Entiende cómo me siento yo. Un sacerdote que entiende. Un Dios que entiende. Ahora, cuando en el momento que tú te unes a la familia de Dios, que tú dices, sí, Señor, yo quiero seguirte, no sé cómo lo dijiste, a lo mejor como dijo Paloma, cuando ella tenía 7 años, de repente ella sabía que ella pertenecía a Dios y que Dios era su padre. A lo mejor tú hiciste una oración, a lo mejor fue en un momento concreto, a lo mejor no sabes cuándo te uniste a la familia de Dios, pero sabes que eres parte. Pero en ese momento en que tú te unes a la familia de Dios, que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, el enemigo pone un contrato sobre tu cabeza. Y es verdad. Él eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Ahora, no tienes que condenarte cuando vienen cosas hacia ti. Porque no has estado intentando ser bueno, ¿no? Hoy lees la Biblia, oras, atas, desatas, lees tu, pones tu música y de repente dices, ¿y este pensamiento de dónde ha venido? Eso no ocurre aquí, ¿verdad? Ah, alguien me está diciendo que sí. ¿Sabes? Señor, dame amor para todo el mundo. ¡Ay, cómo no aguanto eso! ¿Será posible? Mala, 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 mala. ¡No! No nos tenemos que condenar. Reconocemos que el enemigo está intentando atraparnos. Y en el momento que ocurre, se lo llevamos a Dios. Lo rechazamos. Rechazamos ese pensamiento. Rechazamos ese deseo de actuar de una manera indebida. Lo rechazamos. Así que, número uno era, a ver, ¿qué era el número uno? Nadie sabe, nadie me está escuchando. ¡Rehúsa ser intimidado! Cuando te vienen las tentaciones, dices, esto a mí no me asusta. Esta tentación a mí no me intimida. No porque eres fuerte tú, pero que conoces a alguien si es fuerte, ¿no? Número dos, reconoce el patrón de la tentación y prepárate para eso. Si tú sabes dónde caes, dónde vas a caer, no vayas ahí, ¿no? No vas a ser como la persona que estaba orando y diciendo, Señor, yo voy a perder 5 kilos y ya no voy a ir a la pastelería y ya no voy a comer esas 2 napolitanas todas las mañanas en camino al trabajo. No lo voy a hacer. Y llegó a casa y le preguntó a la esposa, oye, ¿cómo te fue lo de las napolitanas? Es que fue una tentación demasiado grande, no pude soportar. Dijo, pero tuve que dar la vuelta a la manzana 10 veces antes de encontrar aparcamiento enfrente de la pastelería, ¿no? Entonces, así somos a veces. Reconoce el patrón. ¿Cuándo caes en cosas? En ciclos. Reconócelo. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Porque vuestro adversario, ¿y quién es el enemigo, nuestro adversario? ¿Es tu suegra? No. ¿Es tu jefe? No. Tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No puede devorar todos, pero puede devorar algunos. Dice, versión Rebeca dice, estad a la alerta, porque el diablo está listo para cogerte. Y está esperando encontrarte de siesta. ¿Verdad? Cuando estás tú... Entonces, ¿dónde y cuándo eres tentado? ¿Dónde y cuándo? ¿Cuando estás aburrido? ¿Cuando estás solo? ¿Cuando estás depre? ¿En ciertas situaciones? ¿Con ciertas personas? Reconoce el patrón de la tentación. Cristo mismo, y en muchos puntos de la Biblia, nos dice que necesitamos prepararnos para la tentación. En todo en nuestra vida cristiana, todo es preparación para el día de mañana. Porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Nos preparamos para el día de mañana. Nos preparamos para la eternidad. Nos estamos preparando. Siempre preparando. Entonces, nos dice que necesitamos prepararnos para la tentación. Mateo 26:41. ¿Qué dijo Cristo a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo velad y orad para ser espirituales. No dijo velad y orad para ser religiosos. No dijo velad y orad porque os voy a dar puntitos en el cielo. No, dijo velad y orad para que no entres en tentación. Y no puedes vivir una vida sin devoción personal y andar en victoria. Lo siento. No puedes tener la Biblia en el estante y cogerlo. No sé, Señor, háblame. Para el día de hoy, el rey de Asiria llevó... Bueno, esto no me dice nada. No, eso no es una vida devocional. Es lo único que te va a guardar en el día de la angustia, en el día de la tentación. No puedes llamar a alguien, ¡ah! No, es lo que tú tienes, ¿no? Tu vida devocional, tu vida de oración, tu vida de la palabra. Esto es lo que te mantiene, esto es lo que te ayuda. Cuando viene la tentación, es lo tuyo. Lo mío no te sirve. Lo tuyo no me sirve. Es lo mío, lo tuyo. Entonces, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. Entonces, si empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestra fuerza, y no digas, jamás haría tal cosa. Yo sé, entonces, uy, yo jamás, ¿no? No digas eso. Ora y velad. Ora. Ora. Y desarrolla tu vida íntima con el Señor para no caer en tentación. Efesios 6:10, pero lo demás, fortaleceos, ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza. Y hay muchas personas que creen que son muy fuertes. En su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Si no estás vestido de la armadura de Dios, te va a comer. Y no es para asustarte, es para sacudirte. Vas a hacer el desayuno del león rugiente, el aperitivo. Pero podemos evitar esto. Podemos vestirnos de la fuerza, la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces ya estamos fuera de nuestra... Hombre, quizá puedes ganarle a uno, pero yo no creo que puedes ganarle a todo esto que hemos leído, ¿no? Entonces, por esta causa, porque la batalla es real. ¿Te has dado cuenta que estamos en una lucha? ¿Tú crees que solo tu vida es difícil? No, la vida es difícil. Vivimos en un mundo caído. Entonces, ¿qué? Por esta causa, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. ¡Qué bueno! ¿No? Después de haber logrado todo, que entonces que nosotros resistimos en el día malo. Esto nos promete día malo. Cristo dijo, en este mundo tendráis que tribulación. Hay gente que no le gusta eso. No, eso no es fe, Rebeca. Pues dile a Cristo, Él me lo dijo, me lo prometió. Una promesa de Dios. Entonces, ¿pero qué? Yo puedo estar firme. Después de todo, venga lo que venga contra ti, puedes estar firme. ¿Por qué? Porque nos vestimos. ¿De la armadura de quién? De Dios. Él no nos deja, si Él no nos tira a un enemigo que nos va a comer sin vestirnos de su armadura. Él no nos pone en una batalla imposible de ganar. Él no te mete en una tentación de donde no hay salida. No puedes decir, lo siento, no pude, no había salida. Hay salida, 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 salida de emergencia. Aquí, por aquí, las luces te llevan, puedes salir. Igual en un avión, cuando se apaga la luz es salida de emergencia. Tú vas y sales. Hay salida de emergencia. Y hay personas aquí en esta noche que no saben cómo van a salir de la situación en la que se han metido, no que Dios les ha metido, en que se han metido. Y estoy aquí con la buena noticia, hay salida. Hay salida, no te tienes que desesperar porque hay salida. Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿No te has encontrado con gente y dices, oye, tú estás vivo o muerto? Los ves, respiran, andan. ¡La vida! ¿Dónde está? ¿No? Entonces dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día, nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Estamos listos para cualquier batalla, porque ya estamos vestidos. No tenemos que correr y buscar, ¿no? ¡Ah! No, ya estamos vestidos. Primero de Pedro 1:13 dice, por eso, con la mente preparada para actuar. La mente preparada para actuar. Como los bomberos que están preparados, ¿no? Cuando suena la campanita, están preparados. Están preparados para actuar. Porque nuestra mente está preparada para actuar, y siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Primero de Pedro 4:7. El fin de todas las cosas se ha acercado, sed pues prudentes y sobrios en la oración. Primera de Pedro 5:8, porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número uno era que rehúsa ser intimidado. Viene la tentación, no corremos, no gritamos. Esto no, a mí no me asusta. Número dos, reconoce el patrón de la tentación. Número tres, identifica el patrón de tus tentaciones y evítalos lo más posible. Ya hemos tocado esto un poco. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Identificas tus tentaciones y qué, y las evitas lo antes posible. No das 20 vueltas alrededor de la manzana hasta que haya aparcamiento enfrente de la pastelería. No, lo evitas. Vas por otro sitio. Si hay personas que te llevan, no los veas. Ay, pero ¿cómo les voy a decir a mis amigos que no? No. Son dos letras. N-O. No. Ay, pero ¡no! ¡Estás jugando con tu vida! ¡Estás jugando con tu vida! Diles que no. Y ya. Si planeas tus días, puedes evitar muchas oportunidades de tentación. ¿Verdad? Gente que te deprime. Personas que te tiran hacia atrás, situaciones. Nosotros tenemos un amigo que viaja mucho, va a Sudamérica todas las semanas desde Estados Unidos. Viaja, está en hoteles, en aviones, está solo, está con gente que no le conocen, no saben cómo es él. Él podría vivir cualquier tipo de vida, pero él sabe quién es, ¿no? Y él cuando él entra en un hotel, él entrega abajo en la recepción el mando de distancia. Porque él no quiere tener que evitar tentación. Si no tiene el mando, no hay tele en los hoteles. Y ya, desaparece y hace otras cosas. Lee, escribe, llama a sus amigos por teléfono. Qué inteligente es este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere guardar lo que él tiene. Él quiere guardar ese precioso Espíritu Santo. Él quiere guardar esa presencia de Dios que anda con él. Y yo te digo una cosa, nada en este mundo iguala la presencia del Espíritu de Dios en ti. No hay nada que se compara a una relación íntima con el Señor. No hay amistad en el mundo que llena el vacío que puede llenar el Señor. Proverbios 4:26 dice, considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. Considera la senda de tus pies, ¿por dónde estás andando? ¿Por dónde estás conduciendo? ¿A dónde estás yendo? Y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. Proverbios 16:17 dice, la vida de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino, guarda su vida. Los hijos de Dios se protegen teniendo cuidado donde van. Número 5, pides ayuda a Dios. Tienes línea directa con Dios. puedes orar en un segundo. El nombre de Cristo es poderoso en nuestros labios. Es más rápido que la velocidad del sonido de la luz mencionar el nombre de Jesús. 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 Y Él está ahí. Antes de lo que puedas imaginar, Él está ahí. Dice, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré. Y tú me glorificarás. Yo te libro y tú me glorificas. Clamamos a Él en día de la angustia. Quizá tú estás aquí esta noche y tú dices, yo no sé orar. Es fácil. ¡Auxilio! No tienes que elaborar oraciones. Yo he estado con gente, omnipotente Padre, sentado a la diestra, no sé qué, en el círculo del universo. Y tú dices, ¿a quién hablas? Y lo triste que rápido cambiamos, ¿no? Venimos al Señor, no sabemos orar, hablamos con Dios como si fuera un amigo. Después de 4 semanas, desafortunadamente, hasta en amistad cristiana empezamos. Señor Padre, celestial, allá arriba. Dios es tu amigo. Auxilio, Señor. Te necesito, Señor. No puedo, Señor. ¡Ah! ¿A dónde estás? ¡Ahí! ¡Te necesito! Oraciones de desesperación. No tienes que ni tener pensamientos profundos. Señor, Él escucha el corazón sincero. Él ve tu corazón. Él te conoce por nombre. Él conoce tus luchas. Él ve el deseo que tienes de ser libre. ¿Sabes que Él lo ve? Esas luchas que a lo mejor no le has contado a nadie, Él las ve. ¿No está asustado? ¡Ah! ¿Sabes? Nos pensamos, si le digo esto a Dios, se va a asustar. Él lo sabe. ¡Todo! Ese secreto que crees que solo tú lo sabes, Él lo sabe. Esa cosa que solo le has contado a tu mejor amigo, Él lo sabe. Él lo sabe. Y no le asustas, y no le sorprendes. Entonces, ¿qué? Podemos ir a Él. Porque Él desea tu liberación más que lo deseas tú. Él desea verte vencer la tentación más que lo deseas tú. Por eso fue a la cruz. Él no fue a la cruz para hacernos medios cristianos. Él no fue a la cruz para que solo sobreviviésemos de día a día. Él no fue a la cruz para nosotros estar medios victoriosos. No, Él fue a la cruz para que nosotros pudiéramos andar con Él y aprender a vivir en victoria y tomar todo lo que Él nos ha dado para nosotros. Si me lo ha comprado, Él quiere que lo use. Le costó sangre. Le costó vida. Al Padre le costó su Hijo. Me compró lo imposible de yo misma comprar. Y para ti también. Es el deseo de Dios de verte libre. Es el deseo de Dios verte vencer la tentación. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré. Tenemos la garantía de la ayuda de Dios, porque Él simpatiza con nuestras luchas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Si Él está tan dispuesto en ayudarnos, ¿por qué no vamos a Él más a menudo? ¿Por qué no vamos a Él? A veces no queremos la ayuda. A veces pensamos que ya se lo he pedido tantas veces, ir otra vez. Recordar que Dios no es como nosotros. Pensamos que es humano. Dios no es como nosotros. Él no se cansa de la misma petición. Nosotros sí. Pues si alguien viene a mí con el mismo rollo de siempre, yo digo, mira, ya. ¿Cuántos años son? 15, 20. Toma esto, léelo, hazlo, adiós, ¿no? Pero Dios no. Dios no se cansa. Dios no se cansa de nosotros. No se cansa de nuestra petición. No tenemos que tener vergüenza. de ir y pedir una vez más? Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.